Bueno, estamos con Nati Franz. ¿Por qué Nati Franz? Ahí hiciste un corte al apellido que está bueno.
Porque quedaba más lindo.
Sí, queda, ¿no? Lindo.
Me gusta, es como que aparte ya es más simple. Viste que si no te dicen Franzú, Franzó, Franchiqui, Franci, François.
Bueno, primero te tengo que agradecer que estés acá. Y me encanta que estés acá, porque sos de las personas que me gusta mirar y lo que hace y entender. Para entender más es que te invité. Entender lo que haces, entender tu comunidad, entender lo que vas a hacer, lo que hiciste en el teatro, y que sé que también andás de ronda por toda la Argentina, ¿no?
Y este año me animé a cruzar el charco. Va, el charco lo cruzo siempre, a Uruguay voy muy seguido, pero esta vez fui a Chile, ahora me voy a Paraguay y también me fui a Europa. Estuve en España, en Barcelona.
¿Vos viviste?
En Ibiza.
Por allá.
Viví en Madrid y hacía 20 años que no iba.
Wow.
Y aparte fui a compartir mi método, a encontrarme con mis alumnos. Tengo alumnos de todo el mundo en mi academia natifranz.com. Ahí tengo mis cursos, mis formaciones. Y es tan lindo el encuentro, ¿no? Cada encuentro es una celebración. Y es inexplicable. O sea, quien viene a un show mío dice, creo que es como los Rolling Stones con algo emocional, con un Chopra, con un... ¿Qué es lo que haces? Y es unir todo eso, es unir todos mis mundos. Eso que me preguntabas, que cómo arranqué al principio fuera del micrófono, siempre soñaba con ser artista, con estar en un escenario, o bailando, o cantando. Después me di cuenta que no era por ahí.
Siempre uno
no
se da
don,
cuenta.
No era mi don.
Bueno.
El canto, sin embargo, canto.
No, y haces canciones, ¿no?
Hago canciones, canto, sí, la gente las canta y las grita y las llora y busqué, encontré ahí como todo lo que a mí me gustaba hacer, poder fusionarlo con mi método. Yo creé un método holístico de transformación personal que combina todo esto, el movimiento libre, la música, el cantar, el bailar, el reír, el llorar, el estar en un escenario y ponerte lo que te quieras poner. Yo juego a disfrazarme, ¿no? Lo que hacía de chica. Y yo creí que quería ser actriz y después cuando actué dije, no, esto qué aburrido, ser un otro, yo quiero ser yo. ¿Y quién soy yo? ¿Qué me animo a hacer? ¿Hasta dónde me animo a llegar, no? En esta profundidad de conocerme. Entonces lo que hago es un espectáculo donde cada uno es el protagonista. Y cada uno ahí vive su película del pasado y también crea visualizando su nuevo ¿quién quiere ser? ¿Qué es
mi
último libro?
O sea que no, es un teatro activo para la gente, porque no es que va pasivo a mirar lo que ocurre,
no,
sino al contrario.
Te vas a volver. Si se terminás, mira, viene gente que viene y yo digo, ¿quiénes son los obligados? Viste que les trae alguien. ¡Cambia!
Bueno, para, en ese caso siempre ocurre, muchas veces ocurre, que el que viene, uy, qué plomo que es este programa. Sale más entusiasmado que
no,
por ahí el otro.
Se van llorando. De repente yo veo que arrancan y no bailan, ¿no? Yo arranco con el buen día y están como quietos. Yo veo quienes están quietitos. A las 20 minutos están saltando, moviendo los brazos. O sea, es una... Y digo, claro, ¿cómo no te vas a sentir mal? ¿Cómo no vas a estar desconectado de tu poder, de tus dones, de tu vitalidad, si no te movés?
Claro.
Si tenés vergüenza. O sea, romper, ¿no?, con lo que nos dijeron, romper con el victimismo, romper con las creencias que nos limitan, romper con tanto bloqueo, es necesario para poder hacer algo mayor con nosotros.
Nati, sos un tractor. Esperá, vamos a poner punto muerto y quiero saber un poco de vos, de dónde sos. Estamos hablando con Nati Franz. Nati Franz, ¿cómo es tu Instagram?
Arroba Nati Franz. Nati con Y, Franz con Z.
Por si la quieren seguir... Ahora la puede seguir, muchos la siguen. ¿Tenés cuánta cantidad de seguidores?
Y en total 1.300.000.
Claro, porque ese es YouTube.
YouTube tengo casi 85.000. En Instagram 740 y pico. Y en TikTok tengo 400.000.
Que una locura para... O sea, es una nueva vida, ¿no? Uno viste que ahora... En los últimos años nos enteramos que la gente se da entrevistas en sus propios medios. Ya, viste, no tenés que esperar a que te llame Revista Gente, como era
antes. Yo vamos a hacer mis vivos acá. Es que, ¿cómo vas a esperar a que otro...
Te vi ahí tomando mates.
Me viste tomando mate. ¿Cómo vas a esperar a que alguien te elija? A mí me pasó esto que decís, ¿de dónde vengo? Yo vengo del barrio de Saavedra.
Contanos un poquito de vos.
Vengo del barrio de Saavedra, Vilela, entre Plaza y Tronador.
¿Sos de Platense?
Y fui de Platense, claro. Barra brava de Platense.
Claro,
muy machona.
Y
Soy de Huracán hoy en día.
Sí, porque tu marido es de Huracán.
Por mi marido y mis hijos.
¿Jugó en Huracán?
Sí, jugó en Huracán. Sí.
¿Quieres mencionar quién es el?
Mariano Juan.
Mariano Juan.
Con
gran
todo
jugador.
El orgullo y el placer.
¿De qué jugaba Mariano Juan?
De 5.
Gran jugador.
Gran jugador. Mejor persona.
Selección. Ganó algo en el 95.
Campeón nacional.
Cuando vos tenías
campeón del mundo.
10 años.
Yo era muy chiquita. Nos llevamos 9 años. Parece un montón, pero bueno, nunca nos dimos cuenta de la edad.
¿Qué parece un montón? A mí me encanta la diferencia,
¿no?,
de edad.
Sí, sí. Nunca imaginé con alguien más chico. Siempre me junté con gente más grande. Y bueno, de chica, esto que te contaba, tuve que aprender a hacerme las cosas. Todo, desde mi ropa.
¿Hija única?
No, 2 hermanos. La del medio soy yo. Mi hermano también trabaja en los medios, muy conocido y muy querido. Agus Franzoni.
Sí,
estuvo en Luzu, sí. Ahora está en otra radio de streaming muy conocida, La Casa.
Total.
Sí, también un genio, un creativo. Somos todos así, todos autogestión.
¿Qué estudiaste vos?
Yoga. La
en
vida
el 2018.
Estudié. Sí, nunca me gustó estudiar.
Pero vamos
toda
atrás.
La vida odié el colegio y lo sigo detestando.
Vamos atrás, quisiste ser actriz y después trabajaste en televisión también.
Trabajé en tele mucho. Bueno, me fui llevando, ¿viste? A cumplir mis sueños. Siempre de chica era muy frustrada, me sentía como que para mí iba a ser imposible. O sea, yo quería ser modelo. Bueno, siempre me decían que era demasiado flaca, que era horrible, que era narigona, que me tenía que poner tetas, que era simpática, pero no linda, que era una machona.
Eras insegura, dijiste esta mañana.
Re insegura. Me odiaba. Yo me odiaba. Tantos así que me llegué a odiar que, bueno, terminé con esta enfermedad de la piel, psoriasis. A los 7 años me broté de pies a cabeza. Aparte tartamudeaba. Estaba llena de tics. Hacía con la... ¿Viste? Como súper de...
¿No te veías linda?
No, horrible, me veía horrible, pero horrible a niveles insospechados. Que hoy digo, era hermosa.
Claro.
¿Qué me hicieron? ¿Viste? Bueno, mi hermano me decía cosas horribles, el mayor.
Por eso lo de machona, porque estabas entre hombres.
No, aparte yo quería ser aceptada por mi papá, ¿viste? Mi papá era jugador de fútbol también, muy del fútbol.
¿Dónde?
Mi viejo era Pato Franzoni, en el CADU, jugó en 10 millones de clubes, mi papá, del ascenso, muy conocido mi viejo, el Pato okay. Franzoni.
Uh-huh.
Cada vez que salgo con él, lo conocen más él que a mí, ¿eh? La gente lo ama, mi viejo. Y siempre era como hasta los 8 o 9 años me vestí de futbolista. Tenía medias, camiseta de Racing, shortcito,
me encanta.
Y jugaba la pelota, machón. Hice el primer club de fútbol, era hasta re de moda, pero yo fui la primera que armó fútbol en el colegio.
¿Por qué marcaste camiseta de Racing?
¿Cómo?
¿Por qué marcaste camiseta de Racing?
Porque era de Racing yo de chica. Después en mi adolescencia me hice de Platense. Fui pasando por todo. Muy vendida.
¿Le estás hablando?
Pero Racing de corazón.
¿Le estás hablando a un hincha de Racing?
¿De hincha de Racing?
Sí.
Bueno, a ver, soy hincha de Racing. Me convertí por mis hijos. Hoy no me importa el fútbol, digamos. Hoy como que no me interesa. Entonces, por mis hijos voy a la cancha de Huracán y me pongo la
bandera.
Me pongo algo. Obvio. Mis hijos son enfermos de Huracán. O sea, Santiago del Estero, la final. Lloran cuando... O sea, yo ya canto todas las canciones del Globito. Pero me conozco todas las de Academia. Sí. Me enamoré de ti.
Obvio.
Ahí me cantaba la...
Obvio.
Me iba con los Racing Stones.
¿Y quién te había hecho? Claro. ¿Quién te había hecho de Racing?
Mi viejo.
¿Tu papá?
Pero claro.
¿Fan de Racing?
Fanático, mis hermanos de Racing.
Claro.
Tengo el corazón dividido, chicos. No me interesa el fútbol, básicamente.
Pará, y llegaste a la televisión. Esa chica que estaba insegura, que
sí,
se
llegué,
sentía fea.
Me llevé hasta ahí. Me autoproduje mi programa Glam Music.
¿En dónde era eso?
En el canal de la música. Susana Castelo, le mando un beso. Era la dueña del canal en ese
canal
momento.
De la
ahora
música.
Sigue con.
¿Era de Crónica eso?
Sí, claro. No, ella lo compró y era parte. Y
te puso ahí.
Y ahí, sí, yo le dije, yo te doy. Yo era así una cápsula, nunca fui al canal, digamos. Yo le daba mi cápsula que me autoproducía con okay. PIC, una productora con la cual había llegado. Había hecho muchos castings con esa productora, nunca quedaba. Le digo, ¿cuánto sale hacer un programa de televisión? Bueno, yo me lo voy a producir.
Claro.
Y conocía muchas marcas por haber sido modelo, trabajaba en boliches, yo cosía, había sido como vestuarista de los shows. Entonces, había hecho de todo, todo lo que te vas a imaginar, trabajé desde muy chica, que trabajo desde los 9 años, que tenía mis emprendimientos, hacía remeras batik, vendía cosas, tenía mis ferias americanas, repartía panfletos, promotora, modelo de doble de pierna, doble de mano, doble de culo, doble de todo. Me costó mucho llegar, porque realmente me veían fea, yo me consideraba tan fea que me veían fea y no quedaba más que de doble de culo, literal. Y
no coincido, pero bueno, dale.
Bueno, pero cuando uno se percibe de esa manera, claro, aparte actúa de una manera con una actitud pésima. Mi actitud era pésima.
O sea, muy negativa.
Negativa, conflictiva, de muy baja autoestima, me peleaba todo el tiempo. O sea, es como que mis creencias eran, mi ideólogo interno era pésimo. Entonces, por supuesto que atraía negatividad. Igual cuando yo empecé a hacer esto, ahí tenía el ego arriba, pero el ego bien puesto. No hablo del ego superficial de que te crees, no, no. Yo ya me amaba, yo llegué hasta ahí porque yo me consideraba que yo iba a poder lograrlo, que yo ya era capaz.
No, bueno, tuviste una iniciativa.
Mi cambio fue a los 14 años.
A ver.
A los 14 años yo cambié mi mentalidad por completo.
¿Por qué a los 14? ¿Qué pasó ahí?
Decidí hacerme responsable de todo lo que me pasaba.
¿Eras más madura que 14 años entonces, o no?
Siempre fui muy madura porque me tocaron situaciones en la vida para que me hicieron madurar muy rápido. Parecía era la hermana como mayor más que del medio, y hasta a veces usé ese mal lugar de creerme madre de mi madre y padre de mi padre. Así que como que tuve una actitud siempre muy resolutiva de ayudar, de ayudar a todos, de hacerme cargo, ¿no? Menos de mí. A los 14 decidí hacerme cargo de mí y de cambiar mi realidad. Y fue un antes y un después en mi vida. No solamente que logré, como siempre digo, curarme, porque mi enfermedad, siempre creo que son psicosomáticas y tienen que ver con cómo nos percibimos y nos sentimos. Eso va creando bloqueos en el cuerpo que son iguales a enfermedad. Los desequilibrios de cualquier parte en nuestro campo físico, mental, espiritual, determinan en una enfermedad. Y yo lo que hice fue empezar a reparar desde adentro todo eso, a cambiar mis creencias, mi diálogo interno, mi percepción de mí, y me sané.
Qué bueno.
Como esos milagros, ¿viste? Para mí fue un milagro, porque había hecho dietas, todo lo médico que te puedas imaginar, y yo como no cambiaba mi forma de verme, de sentirme, de cómo yo me hablaba. Yo siempre le digo a mis alumnas, ¿cómo quieres?
No, ¿tratate bien?
Totalmente. Pero además, por ejemplo, que me escriben, Nati, soy gorda, quiero bajar de peso, mira, le digo. Puedes ir a hacer millones de dietas, ir a millones de nutricionistas, pero si vos no empezás a hablarte distinto y dejarte decirte que sos gorda, ¿cómo vas a cambiar? No vas a tener... Lo que te construyen son tus hábitos.
Claro.
Eso es lo que te va a dar la motivación para cambiar. Mm-hmm. Y si vos tu diálogo es, soy gorda, yendo a la médica, soy gorda mientras comes, soy gorda cuando te mirás, soy gorda cuando querés entrenar. Pues, si sos gorda, ¿para qué vas a entrenar? ¡Sos gorda! Si sos un desastre, ¿para qué vas a hacer esto si sos un desastre? Si sos negativa, ¿para qué vas a dar el examen si te va a ir mal? O sea, frente a una creencia, las creencias son los que rigen nuestras emociones y son las que nos permiten actuar de una manera distinta o de la misma manera. Uh-huh. Si no cambias eso primero, no hagas nada, no tiene sentido. Realmente uno puede empezar a cambiar cualquier cosa, creo que todos somos capaces, no existen los imposibles, y no es un positivismo tóxico que se escucha, ¡ey, pensate bien! No, es tomarte con responsabilidad tu mentalidad, que es tu cuerpo mental. Tenemos 5 cuerpos, lo decimos en yoga, el cuerpo físico, que es el más denso, el cuerpo luego que sigue, toda la gente piensa que es el cuerpo de los pensamientos, no, es el cuerpo pránico.
¿Cuál es ese?
La energía. Todos somos vibración, todo es energía. Uh-huh. Entonces, ese campo se alimenta cuando están mal aspectados, ese campo te liquida, es como no te permite moverte. O sea, vos pensás, una acción con el cuerpo vale más que 1000 con tu mente. Pero si vos en realidad empezás a activar y a tener bien aspectado tu cuerpo energético a través de la respiración, de la meditación, del contacto con la naturaleza, de la visualización, de cómo te alimentas. Hoy está más que, me hablabas recién de Facu Pereira, segundo cerebro es nuestro aparato digestivo. Uh-huh. Si vos te alimentas bien, vas a pensar mejor, vas a dormir mejor, vas a sentirte mejor, con lo cual vas a tener más ganas de moverte. O sea, todo está conectado, Macu. ¿Qué quiere decir esto? Sigo con los cuerpos. Tercer cuerpo mental, cuerpo de los pensamientos. Es muy importante, la creencia.
Claro.
¿Sí? El yo soy.
Lo que hablabas de la gorda recién.
la gorda de recién, el soy pobre. Entonces, haga lo que hagas, no vas a ganar dinero. O sea, quien, no, yo trabajo, tengo 8 trabajos, y te vas a tener 1,000 y vas a seguir siendo pobre. Pero es de un lugar mental.
Claro.
O sea, ¿cómo querés construir dinero si decís soy pobre? Y el cuarto es el cuerpo de las emociones. Todas las emociones son buenas. Todas las emociones nos informan cosas. Ahora, si yo sostengo una emoción negativa, sí, que no es lo mismo que mala, la emoción negativa de miedo, o sea, es una emoción, no es mala el miedo, el miedo es positivo, porque el malo en muchos casos te puede salvar la vida, ¿sí? Pero si vos esta emoción, vos la tenés como mala y negativa y la sacás afuera, te paraliza.
A ver, repasarlas a las 5.
Cuerpo físico, cuerpo pránico o energético, cuerpo mental, cuerpo emocional, las emociones que sentimos, y el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual se alimenta de los mantras, la meditación, una religión puede ser bien llevada, ¿no? Conectarte con el universo, con el Atman, con lo que te rodea, con la naturaleza. O sea, meditar es hacer foco en algo que a vos te nutre.
Claro. Estamos con Nati Franz conversando. Estamos en la radio AM 870. Gracias por permitir estar acá con tu gente, que está encantada de lo que estás haciendo. Y si querés leer después, ¿qué pasó? ¿Querés leer lo que te preguntan? ¿Qué pasó que en el 2018 tomaste la decisión de hacer yoga? O yoga, no sé cómo pronunciarlo.
Sí, en realidad yo practico desde que tengo 16 años, conscientemente. Y hace no mucho tiempo mi tía me dijo, pero Nati, ¿sabes por qué? Me escuchó en una entrevista, estaba presentando mi segundo libro.
Ah, mostralo.
Este es el libro de Tapping, A Todo Tapping. Pero estaba presentando un libro y yo dije, ¿por qué? Claro, no sabía por qué había practicado yoga de tan chica. Porque, ¿de dónde lo había sacado? Nadie en mi familia hacía. Y mi tía, mirá vos como uno, ¿cómo había borrado?
¿Hermana de?
De mi mamá, mi tía Graciela. Me dice, pero Nati, si vos ibas... Yo los fines de semana me iba a la casa de mi abuela, en Mataderos, mi abuela Estrella. Y mi abuela hacía yoga en el centro de
Estrella
jubilados.
¿Estrella llamaba?
Sí. En el centro de jubilados. Y yo iba con ella a acompañarla.
Ah, mirá.
Claro, yo no sé. Mirá que vos que nunca, Majo, o sea, qué nunca, bueno. Macu, lo traje al consciente. Qué de bueno. Que yo desde que tengo 11 años, todos los fines de semana hasta mis 16 habré ido con mi abuela a yoga. A los 18 yo empiezo a hacer activamente, me interno, digo yo, en Indra Devi, con David Lifar, que fue el maestro de Indra, su último compañero, digamos, de vida. Indra murió acá en Argentina, tuvo su sede en Echevarría, donde yo iba, y yo me enamoré de yoga. O sea, es mi base en todo, es mi pilar fundamental. Me ayudó a tener, porque yo no sabía cómo contar cómo yo había cambiado mi vida, ¿viste? Y claro, ¿cómo hiciste? Y vos decís, no, cambié mis pensamientos, sí, dale, yo también, pero ¿cómo hago? Bueno, el yoga, mucha gente piensa que son posturas.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué es más mental o físico eso?
El yoga es una filosofía de vida. Sí. No es ni religión, no es ni solamente físico, es la unión. Yoga significa unión. Cuerpo, mente y alma. Cuando yo estoy en unión con todo esto, puedo estar en equilibrio, en armonía, y eso ya es estar en un estado saludable. La salud trata de estar en equilibrio con todos nuestros cuerpos. Cuando cualquiera de esos cuerpos está mal aspectado, hay un desequilibrio que genera una enfermedad. Con el tiempo, ¿no? Si no estoy consciente, tengo malos días, tengo cosas que me aquejan, me enojo, tengo inseguridades, hay cosas que yo no puedo controlar y me pasan y me dan mucha furia, mucho estrés, mucho miedo, etcétera. Pero ¿qué hago? Como yo tengo esta herramienta, esta filosofía de vida, aplico todo lo que yo sé, y algo que yo hice, que creo que es el mayor éxito, que les enseño a todos los que practican yoga a llevar esto a la vida. Yo digo, como es en el yoga, es en la vida. Que este recurso no quede en el mat. Yo todo lo que aprendía en el mat lo llevaba como recurso a mi vida.
Poneme todo. Un ejemplo.
La respiración. Creemos que solamente tenemos que respirar cuando hacemos yoga 2-3 veces por semana. Yo aprendí a usar los pranayamas, que son estas técnicas por donde puedo generar... liberar la emoción, el estrés, la ansiedad, puedo manejar mi energía, mi vitalidad, puedo manejar mi campo mental, como te decía, es el segundo cuerpo más importante del cuerpo pránico. Respirando, una respiración nasal, inhalo por nariz, retengo el aire y exhalo por nariz lo más suave y lento que puedo. Esto lo hago 3 veces antes de contestar, antes de responder a una ofensa, antes de comerme esas 3 medialunas, antes de... Y ahí puedo elegir, no desde la ansiedad, no desde el miedo, no desde mi creencia, sino desde mi ser. Me calmo la emoción, del, ¿no? Que esto, lo que sea que me genere.
Porque muchas veces respondes, cuando estás enojado, respondes cualquier cosa que después decímelo, te arrepentís.
Yo era contestataria.
Puteabas, cualquier cosa.
Todo el día.
Yo también.
Claro.
No, no digo vos.
No, y está buenísimo putear. A mí me encanta. Yo soy re puteadora. Mis hijos putean desde que nacen hasta que... Pero no lo hago desde un lugar... O sea, me gusta porque ya es costumbre. Mal hablada. Pero sí puedo pensar inteligentemente. A mí ya eso, a mí claro, la furia,
esa pausa.
A mí la furia, la emoción, no me domina. Yo domino mis emociones. Yo aprendí a gestionar mis emociones con una respiración. El tapping, que los hace en consultorio, que la gente tiene que ir a una terapia, que son carísimas, porque obviamente que tienen mucho respeto y son terapias holísticas que... Por ahí vos haces una sesión de tapping...
Después tenés que explicar qué es el tapping.
Se te fue un trauma. Ahora te voy a enseñar, te voy a mostrar. Por ahí una sesión de tapping... te resuelve un trauma que vos te estás 20 años con una terapia tradicional. Entonces son por ahí terapias que te cobran, ¿viste?
Mucho.
Una psicóloga, una psiquiatra que te hace tapping, te cobra como fuese una sesión común de cualquier terapeuta. Y vos decís, si vos el tapping lo aprendés, como yo les enseño gratuitamente y tengo mi formación y mis cursos, y te lo haces todos los días, vos te cambiás. Yo decía en mi formación, chicas, sáquense encima un trauma por día. Tenemos tantos traumas. Estamos traumados, pero si te pones a enumerar, yo digo, escriban. Una vez hicimos un ejercicio de escribir nuestros traumas en la formación. Le digo, tómense unos cuantos días, es más, todo un mes. Y cada vez que les aparezca algo, ¿cuándo salta el trauma? Cuando yo no puedo contener una emoción tan intensa, ¿no? Una contestación. A mí cuando me dice, por ejemplo, yo tenía el trauma con el que, qué flaquita, toda la vida me hatearon.
Me dijeron eso.
Y a mí cuando me decís qué flaquita, yo te mando a cagar. ¿Viste? Lejos de... Como al que le dices, soy gorda, estás gorda, estás pelado.
Te quedó ese
a
trauma.
A mí, el sos flaquita, era un trauma que yo tenía con eso. Yo usaba 5 calzas debajo de un jean, ¿no? Por decirte. Cuando lo vi como trauma, dije, lo tengo que sanar. Y empecé a recordar cuándo fue la primera vez, quién me decía esto, en qué momento, a sentir esa emoción intensa en mi cuerpo y a liberarla. Y hoy me dicen, qué flaquita, le digo, viste qué hermosa soy, es tan espectacular, mirá lo que es este culo, mirá esta panza divina. No sé,
no, para que estás buena aparte.
Estoy buenísima, pero puedes creer que siempre la gente te va... Todos estamos buenísimos, si nos consideramos que estamos buenísimos.
Tenemos que...
Porque yo estaba, siempre fui igual, yo no me hice nada, estoy igual. Claro. Y hoy me amo y antes me odiaba. Y aparte, obviamente, que uno cuando se empieza a tener este diálogo interno positivo y a amarse, va a tomar buenas decisiones, como cuidados, tengo buenos hábitos, me aprendí a arreglarme, sé qué ponerme, mi actitud es otra, mi postura física es otra, me visto y me arreglo mejor, me sé producir. O sea, porque todo eso... lleva una actitud y a un reflejo de cómo vos te sentís, ¿no? Todo ayuda. Entonces, como te decía, si todos los días sanamos un trauma, nos enojaríamos muchísimo menos. Nos importaría un carajo lo que nos dicen los demás.
¿No nos enfermaríamos tanto?
No nos yo no me enfermo, gracias a Dios. Tengo una salud que... Me dicen, yo estuve con gente con COVID al lado, con resfrío, con... Le digo, tranquila.
No dejas nada dentro.
Tranquila
que
yo...
Ve, ¿no?
No, nada. Nada. Yo todos los días hago mis técnicas de reseteo, hago mi tapping, escribo, medito, hago un vivo. A veces no lo puedo hacer, no tengo tiempo, meto un vivo en el taxi, en el auto, en el... Y empiezo, porque yo ahí es una forma de verbalizar lo que siento. Lo que sea que siento, lo digo. Cada vez mejor, de la mejor forma posible, pero nada me lo dejo adentro. Hachazo emocional. Me hachazo. Esto también nace
es
de
hachazo
yoga.
Emocional.
El hachazo emocional... Hay una técnica, una postura, una asana, que es el del leñador, que la verdad no se practica casi nunca, nunca, nunca. Yo la aprendí cuando estudié, hice mi formación de yoga,
¿Cuánto dura eso, perdón?
Y depende. A mí me llevó 20 años. Sí, formalmente 3 años. Okay, yo tengo una formación de 1 año. Pero se estudia toda la vida. Okay. O sea, yo llevo practicando 25.
Sigamos con el hachazo.
Y esta postura yo nunca me la habían hecho. Mirá que yo practicaba hacía ya 16 años, jamás la había visto en un salón de yoga. No, nunca nadie la mostró. Y mirando así los PDF, los libros de Ashtanga, de Iyengar, y veo esta postura. Y yo, ¿sabés qué yo hacía para sacarme el mal humor? Yo siempre era muy malhumorada, muy loca, muy expresiva. Y yo me agarraba piña de chica, muy mal, por eso te decía que era varonera. Sí. Entonces tenía como esa cosa de ¡ah! Y me gustaba, porque yo encontré... Por supuesto que tuve que aprender a dejar de agarrarme a trompadas cuando alguien me decía algo malo, me quería ofender. Entonces tuve que aprender con las palabras a defenderme. Y lo hacía de una manera así como que no sabía qué nombre ponerle. Cuando lo vi en la postura del leñador, dije, hachazo emocional. Lo registré. Hice de eso un show. Obvio, es mío. Tengo miles de cosas registradas. Tengo 4 libros. Y empecé a ponerle música. Yo toda la vida bailé murga. Los Reyes del Movimiento de Saavedra. Amo los tambores, yo tengo mi banda de percusión, por eso hago música. Y como que yo me ponía, como a sacar. Y cuando lo empecé a hacer con la gente, se volvían locos. La gente tipo, y me decían, Nati, saqué un trauma. Nati viene con dolor de cuello, se me fue. Nati, tengo color en el tablero, no lo tengo más porque hago el hachazo. Y dije, la mierda, ¿qué? De hecho, saqué hasta una canción con Panam, de yoga para niños, con el yoga jugando.
A los animales tengo que imitar. Mi cuerpo al yoga se pone a jugar, a los animales tengo que imitar, mi cuerpo al yoga se pone a jugar.
Y es esto, no es ponerle música, es ponerle una inyección de energía, porque el hachazo es somático. Vos fíjate que es como cortar, es como cortar, hachar una emoción, una idea, una creencia. Además le pones en movimiento, estás trabajando con tu cuerpo energético, con la respiración. Yo agarro que lo agarren con una mano, con la otra. Inhalen y en la exhalación sacan por boca, quinto chakra activado, chakra vishuda, sacamos la lengua. Y hacemos, cortás. Yo le digo, piensen en el drama. Pensá en tu sufrimiento, en lo que te aqueja, en lo que tanto te tiene para abajo.
Que hay que hacerlo mierda, decir.
Decite, hacete mierda, sacate toda la mierda dentro tuyo. Basta, pero basta a vos, porque nunca es el otro.
Está bueno.
Los demás está lleno de idiotas. Ahora, ¿cómo un idiota puede afectar tu vida?
Claro.
¿Cómo un idiota?
Nos afecta eso, ¿eh? La gente vive afectada de idiotas o de
a
gente...
mí por un idiota que me dijo
Lo de
patas
flaca.
Esqueléticas, yo usaba, estuve durante 5 años usando 5 calzas debajo de un jean y no usaba polleras. O sea, mirá lo que un idiota... puede causar, ¿entendés?
Total.
Y un adulto. Qué flaquito, qué piernas de escarbadiente, me decía, cada fin de semana. Ese tipo a mí me traumó, ¿no?
Un adulto era.
Lo conozco, sí. Claro.
O sea, que te podría haber pasado otra cosa incluso más grave, ¿no?
Todos los abusos que hay.
Claro, los abusos. Me fui en ese camino.
Es que el abuso, jamás pasé un abuso físico, pero sí mucho abuso de
psicológico.
Psicológico. Terrible. Es el mismo daño. El trauma se ocasiona tanto por puede ser físico o puede ser emocional, por cosas que nos dicen. Por eso digo que estamos llenos de traumas. Si uno empieza a escribir, las chicas, ay, no, tengo 2 traumas. Y por ahí solamente ponían el abuso. Pero cuando empezás a ver cómo llegó esa chica o ese chico, porque a mí, obviamente que en los medios y todo hay mucho abuso, y hasta cuando yo empecé de modelo, miles de propuestas de querer abusar de mí físicamente. Propuestas, nunca la cosa, porque yo siempre me supe defender. Para algo fui machona, ¿no? Y siempre supe poner mis límites y como de tan chica me había podido defender... Nunca me pasó, nunca llegué a... Pero lo he visto, compañeras...
Está bien, vos por en tu carrera de modelo, pero ahora nos enteramos que fue en todos los ámbitos de la mujer. O sea, la doctora, la contadora pública, los hospitales, qué sé yo.
Y hombres también, pasa que no lo cuentan, claro. No se animan. Es igual, ¿sabes qué?
O sea, que zafaste de muchas situaciones peligrosas.
Mi personalidad y esto que me pasó de muy chica y mi impronta me salvó... la vida.
¿Tenías acompañamiento de tu familia en ese aspecto? ¿O contabas estas cosas o no lo contabas?
Siempre. todo le conté a mis viejos. Pasa que mis viejos no tenían recursos.
Claro.
Entonces, yo les digo que somos víctimas de otros víctimas. Ellos hacían lo mejor que podían. Claro, siempre claro. Tuve una familia muy disfuncional y maravillosa a la vez. Hoy estamos todos juntos, hoy estamos todos muy bien. Y aparte mi mamá emprendió un camino también de introspección y de mucha sanación. Con lo cual, eso también abrió la familia y yo fui la que rompí de muy chica. Yo a los 18 pensé que me fui de mi casa y cambié mi vida. Y al cambiar mi vida, los arrastré a ellos a cambiarla también.
Claro. ¿A dónde te fuiste?
Un arrastre positivo.
¿Sola? ¿Te fuiste a vivir sola?
No, me fui con mi marido, con mi novio en ese momento.
¿A los 18 ya te fuiste con él?
No, pero yo a los 17 empecé a trabajar de lo que yo quería y cambié de vida. Yo tenía muy malas juntas. Y tenía una visión.
Tiraste una ahí muy importante.
No, sí,
¿malas juntas en qué sentido?
Y ambiente muy destructivo.
Okay.
Date cuenta, iba a la cancha
hombres
con barra bravas. O sea, ¿qué me estás hablando?
Sí,
de mucha violencia, de mucha negatividad, de mucha carencia. Ese era mi círculo, ¿no? Donde mi colegio, yo iba al colegio a la vuelta del barrio Mitre, digamos, todo mi vínculo era...
por el DOT.
Y yo me emancipé de recontra chica. Yo a los 16 le dije a mi vieja que me emancipe, porque yo quería cambiar mi vida. Yo voy a viajar, no había un pasaporte en mi familia. Y me decía, ¿viajar a dónde? Yo voy a viajar por el mundo, ma. Yo ya tenía otra visión de la vida. Y nadie me creía. ¿Quién iba a apostar que me iba a pasar lo que me pasó? Y mi marido, que lo nombraste recién, que para mí fue algo re importante.
Mariano.
Claro, yo quería conocer una persona honesta, sana, cero violento, que sea amoroso conmigo, que me ame tal y como yo era, que sea fiel, que sea respetuoso, compañero. Yo estoy casada hace 22 años. Y no casada porque me casé y ay, me quedo casada. Porque construí una relación con él, los dos, que fue perfecta para lo que yo deseaba. Y el cambio también de conocer a alguien como él, que me sacó y me mostró otra vida, fue súper importante. Pero uno no llega a conocer a esas personas si vos sos todavía tóxica. Yo ya me había cambiado, yo ya no era más la tóxica.
Claro.
Yo para llegar ahí, me cambié de colegio en primer año, dejé de juntarme con determinadas personas, me quedé sola, sin amigos, me aislé de mi familia también.
Para ser mejor. Para encontrar
buscar
otro camino.
Ni mejor ni peor, para buscar lo que yo quería.
Claro, está bien.
Nadie es mejor ni peor que nadie, sino que simplemente yo quería un cambio.
No, bueno, mejor para vos.
Claro, yo quería tener otro tipo de... Yo quería pensar diferente yo. Yo quería sentirme mejor yo. Y obviamente que estar en un ambiente así no me llevaba hasta sentirme bien.
¿Como alumna cómo eras?
Pésima. Pésima y la mejor, porque dormía. O sea, a ver, me la pasé durmiendo todo el secundario.
¿Cómo dormía?
El primer año fui la peor porque me querían, viste. Pero siempre fui tan simpática.
Ah.
Y aparte lo hacía de un lugar. Yo era Robin Hood. Siempre fui defensora. Siempre era la que salía a defender, a la que le pegaban, a la que le.
Claro.
Y por ahí. Está bien, te iba con un bofetazo, pero yo defendía la traga, viste, que la querían pegar. ¿Qué te pasa? Yo iba como a defender a la que no podía.
A la más débil.
A la más débil, sí. Siempre fui como desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar. Yo jamás hice, por ejemplo, bullying o eso, no. Yo a la que la bulineaban, como a mí me había pasado tanto de chica, y yo era muy, tenía mucha personalidad, yo defendía. Pero igual estaba haciendo lo mismo, porque está bien, con otro que era por
claro.
ahí. Que, pero era lo mismo. La agresión no se sana con más agresión. No, la agresión se sana con más amor. Y eso me llevó todo este trabajo a aprenderlo. Yo creí que era más buena porque defendía a otra, pero defendía hiriendo, insultando y por ahí a los golpes igual.
Mismos métodos.
Mismos métodos, tal cual. Yo digo que para cambiar uno tiene que hacer lo contrario. O sea, lo similar incrementa, lo similar y lo opuesto equilibra. Y eso es lo que a mí me llevó a aprender todo este camino de yoga, ¿no? Pues yo decía, yo soy buena, pero lo que estoy haciendo no está bien. ¿Quién es malo? Digamos, el que está agrediendo, el que está cargando, es otra víctima. ¿No? Esto de empatizar y de cambiar de vereda, de decir, yo no tengo que devolver con lo mismo. Yo tengo que poder ser mejor que vos.
¿Sos autodidacta?
Sí, totalmente.
O sea, es que en mi profesión, un gran autodidacta, yo soy locutor, periodista por mi actividad, pero locutor de estudiar en el ISER. Fue Antonio Carrizo, maestro, genial,
sí.
Extraordinario.
Número uno.
Y era autodidacta. O sea, estudió él con sus libros y con su experiencia y con su vida. Lo traigo porque es interesante.
Los genios son autodidactas, todos. Nadie que siguió una norma, un papel, un estudio, una facultad y no hizo nada más, puede ser genio. Los genios hacen cosas distintas.
Claro.
A eso me refiero con genio. O sea, nadie que no salga de la... O sea, si vos lees esto y solamente das lo mismo que yo le digo a mis alumnas, ¿no? Yo doy un método que está creado por mí y lo enseño. Y le digo, ustedes no sean mi fotocopia, porque claro, se van a quedar en lo mismo que hago yo. Ustedes tienen que ser mejores. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Romper lo que yo les doy y hacer algo ustedes.
Claro.
O sea, y eso para mí es lo que te saca de la norma. Lo normal ya lo conocemos. Es más, en el colegio siempre fui muy inteligente, demasiado, y capaz, pero siempre me creí muy burra y tonta porque, claro, porque en el colegio, yo odiaba el colegio, odio hoy como las instituciones me parecen, ¿qué fue la palabra? Estoy en contra de que todo cambió, no pueden cambiar las normas del colegio, sí. No somos todos iguales, todos aprendemos de manera distinta, diferente, yo no es que no era tonta, me importaba un carajo. Querías, lo que me estaban contando,
claro,
¿por qué no enseñan de emociones y de gestión? ¿Por qué no reforzamos lo que somos buenos y en lo que tenemos talento? No, reforzamos en lo que somos malos o nos va mal, bueno, todo al revés, típico. Entonces, siempre fui como muy revolucionaria en ese sentido.
Claro.
Y como no podía cambiar las normas, me dediqué a dormir de segundo año a quinto año. Nunca me llevé una materia en mi vida.
Ah, cumplía. No te llevaste, pero dijiste que eras pésima.
Porque no hacía el colegio. Yo daba las pruebas y yo estudiaba, eran dos pelotudeces, las repetía, aprobaba.
Pero eras muy buena, 7, 8, entonces, en el sentido
excelente.
De...
Excelente. Claro. Pero me hacían creer que era burra porque no me gustaba. Bueno, porque
vos dijiste que eras pésima. Pésima para lo que ellos pretendían que se estudiara,
nunca
digamos.
Nunca escuché una clase.
Claro.
Yo era
eso hablaba de tu inteligencia.
Totalmente. Ah. Ahora, yo lo que yo quería hacer era la mejor siempre.
Claro. Nati, llenar teatros es muy difícil. Las obras de teatro, los artistas, es el sueño de todos, de los empresarios. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué expectativa? Viene gente de afuera, de Buenos Aires, pero de afuera también de la Argentina. Buenos Aires siempre es una atracción, estamos cerca de las vacaciones, te deben ver el teléfono o las computadoras, ahora es la televisión. ¿Qué vas a contarle y con qué experiencia querés que se vaya la gente? ¿De una actividad? De un...
Siempre mi intención es que se vayan siendo otros. Que el que vean que pueden producir en una experiencia como esta un impacto que puede cambiar una creencia, con que ya cambien una creencia, para mí ya es un montón. Y lo logro, o sea, se logra, lo logran, lo logramos. Cuando estamos en comunidad, y esto que decíamos, con esta compartiendo energía, todo vibra. Imagínate si llegamos a través de un teléfono, vos a través de la radio, y conectamos con el otro. Imagínate de forma presencial,
claro,
donde escuchás a otra como vos, donde empatizás desde que a todos nos pasó lo mismo, somos todos traumados y frustrados y necesitamos empezar a sacar esa voz, ¿no? Yo lo que hice es, con todas las mierditas que tenía y toda rota como estaba, me uní e hice lo mejor de mí.
Un poco también está la actriz ahí, ¿no?
Sí,
arriba de ese escenario, ¿no?
Bailo, canto, claro, me río, me divierto.
¿Estás sola o te acompaña alguien?
Está mi equipo de percusión, toda la banda de percusión. Y estoy con 500 personas, así que sola no estoy.
Claro,
hacemos el
no
show.
Arriba, digo, ¿no?
El show es entre todos, ¿viste? O sea, yo no... Interactúan todo el tiempo conmigo. No es que yo estoy sola hablando. Todo el tiempo están pasando
¿Estás
cosas.
¿Estás contenta o estás tensa?
Feliz. Yo ahí floto.
Claro.
Y yo ahí encuentro para qué vine al mundo. O sea, en cada charla, en cada encuentro. Pero cuando me subo al escenario, a veces digo, yo tengo una academia online, como te contaba, y tengo un equipo de trabajo, y me dicen, nos desordenás con los... Porque me pongo ansiosa, me pongo a hacer vivos, voy a la tele, voy acá, voy allá, me pongo a gustar a la gente, le contesto el mensaje, le pongo la entrada, Nati, viajo de San Juan. Bueno, Marta, ¿en qué fila estás que te quiero buscar porque te quiero saludar? Entonces, como que quiero, viste, viajo de Uruguay, Nati, entonces la quiero saludar, me pongo como muy encima de mi comunidad, y claro, me distrae de todo lo otro. Y le digo, ¿sabes lo que pasa? Que lo que se produce ahí, o sea, el amor. Cuando una cosa es leer todos los días los mensajes, otra cosa es verte ahí. Que esté la emoción, estamos llorando, estamos riéndonos, vernos, conectar. Yo me emociono con ellas, ellas se emocionan conmigo, nos emocionamos todos. pasa algo muy mágico que a mí me vuelve loca, que no lo quiero dejar de hacer.
Claro.
Que aunque me lleve un montón de energía y de tiempo, y me quedo por ahí, hago una hora y media de show y son tres saludando, ¿viste? Me voy a las 8 de la noche y me dice marido, pero no terminaba a las 4. Y pero me quedo saludando hasta la última, firmando el libro, mandando videito para la hermana, para la mamá. O sea, lo hago con un amor. Me encanta.
¿Se puede vivir de lo que haces?
Sí.
¿Qué tenés? ¿Sponsors? ¿Qué gente que te apoya? ¿Empresas que te apoyan? ¿Cómo es todo esa...?
Y de todo. De muchas... O sea, unas cosas son las redes sociales. Yo como...
O sea, sos una gran influencer aparte.
Yo soy empresaria.
Claro.
O sea, tengo mi empresa, tengo una tienda online donde tengo más de 6.000 productos, padmaonline.com.ar, wow. Que enviamos...
¿Cómo se llama?
Padma Online... Padma Online, Padma de Medio Loto.
¿Y qué vendes ahí?
.com.ar. Y tengo más de 6.000 productos. Tengo tienda de decoración, tengo, por ejemplo, todo para tu energía, piedras holísticas, turmalinas,
qué
collares,
lindo eso que tenés puesto.
Aros, pulseras, tengo
los
mis libros,
velas,
tengo decoraciones. Traemos
¿hay un
todo
lugar de físico de eso?
Tengo una fábrica, sí, en Juan B. Justo, que podés retirar por ahí, pero todavía queremos estar en los shoppings.
Ah, sos re empresaria.
Dentro de muy poco. Después tengo mi academia online, que es Academia de Nati France. .com, que son cursos a todo el mundo también.
¿Cómo se llamaría los shoppings cuando vas a estar en el negocio?
Y va Padma, mi tienda Padma. Es Padma.
No,
Padma.
No tu nombre.
Yo quiero que Padma crezca más que yo. O sea, la idea es como que, a ver, yo soy la creadora, todo te viene con intención. La ropa, yo dicen también ropa, te viene con una frase, por ejemplo, frases mías, todo te viene con regalitos. Todo viene
¿cuánto
con
hace
intención?
Que empezaste esa rama de
y que lo estoy armando
de lo tuyo de como empresaria digo
y hace no mucho porque mucho. Empecé a producirme, yo empecé hace 8 años, me hice como mi producía mis programas de televisión porque Ciudad Magazine lo producía, sí, sí. Yo en América
bueno para quiero parar ahí.
Hice de todo.
Que hacías casting y no te tomaban hasta que un día dijiste, bueno, voy a hacer mi programa y te lo vendo,
me
te lo doy.
Claro, lo empecé a vender. Me fui a Avellaneda. Yo me compraba todo en Avellaneda. Primero que me compraba antes, porque no tenía un mango, me iba a Avellaneda, que amo Avellaneda.
Está
me
bueno, sí.
Me conocía a todos los locales. Después, cuando empecé a desfilar, che, empiezo a desfilar, soy modelo, miren. Y algunos me bancaban, me apoyaban, me daban, viste, 2.000 pesos, 3.000 pesos. Uso tu ropa, te pongo acá, te pongo allá. Ya empezaba siempre a hacer, yo hacía desfiles en boliches y, por ejemplo, después dije, che, pero la gente, viste, no teníamos ropa para desfilar. Y yo sabía coser. Entonces yo decía, pará, si yo además de cobrar 50 pesos el desfile, hago la ropa de todas las modelos.
Pará, yo creo que ahí está el
siempre
enganche.
Siempre fui empresaria.
Ahí
yo
está
ahí fui
el enganche
empresaria.
Con las mujeres que tenés. Hmm. Porque tu público es 80%, 90% mujeres.
Sí, 90% mujer.
Ese es el enganche. El enganche es no lo haces con guita, sino que lo haces con ideas, con te la rebuscás.
Todos somos creativos.
O sea, te vas al 11 a comprar el género.
Todo. Muy popular. Y los precios también son populares. Yo vendo todo muy, muy popular. Porque no me gusta... a ver, lo daría... Tengo gratis en
con
YouTube.
Con guita cualquiera, ¿no?
Con guita cualquiera. Con guita... Divino, buenísimo, si te puedes potenciar. Pero yo hago todo sin plata. O sea, todo lo que yo hago, hasta lo invierto. Para, o sea, jamás me puede dar mal la
señora
cuenta.
Ahorro, como las farmacias.
Tremenda. Jamás me puede... Sí, aparte, muy desde ahorro, desde que tengo uso de razón. Pero
bueno,
aparte,
pero
me gusta,
siempre fuimos pobres. Después uno va, ¿no?
Es que me gusta hacer dinero con dinero. O sea, yo no podría, por ejemplo, ponerme, ni hoy en día, que me va súper bien hace muchos años... Nunca invertí desde mi capital.
Pará, Grosa, muy merecido tu éxito. No le estamos dando bola, estamos en Instagram. Perdón, pero está escribiendo mucho la gente.
Sí, están
y
con...
Te leer. Pregunta, bueno, fíjate si tenés ganas. Escúchame, Nati.
Una genia, me resuena cada una de tus palabras, qué lindo escucharte.
@ Mazucamacu, síganme también,
sí,
gracias.
Sí, Mazucamacu está acá compartido, miren acá arriba.
Ah, ¿sí? Ah, claro. ¿Lo tenés ahí?
Claro.
Buenísimo. Escuché una cosa, eso me gusta, me acabas de dar una idea.
Que yo no
tuve
un mango, yo vengo de, escúchame, yo vengo de elegir, pagar el boleto del tren.
La beta económica me gusta.
Y aparte yo después ya tuve mucho dinero, tengo obviamente, pero cuando empecé a tener dinero, yo no lo gastaba porque carente, siempre pensé que lo iba a perder.
Claro.
Entonces siempre invertí sobre lo, ¿cómo puedo generar más? No, gastar lo que tengo. O sea, siempre fue muy buena invirtiendo y desde chica dije que iba a ser millonaria, toda la vida. Toda la vida mi mamá decía, ¿de dónde decís eso? Porque yo decía, tengo que ayudar a mi familia. O sea, si ellos no van a hacer nada para salir de acá, yo tengo que poder. Y siempre me gustó hacer tantas cosas, porque te digo, no me gusta hacer una cosa. Yo tengo un montón de emprendimientos. Tipo, tengo mis redes, tengo mi academia online, tengo mi empresa, tengo mis contrataciones, hago mis eventos, produzco mis libros, escribo, ahora saco mi agenda. Tengo 10, debo tener como 20 emprendimientos. Nunca me quedé con una cosa sola. Cuando empecé como modelo...
Nunca te produjo alguien, o sea, siempre te mandaste
siempre,
vos.
Siempre, siempre me produje yo.
Bueno, esto es una enseñanza para muchas chicas y chicos que nos están escuchando.
Nunca me contrataron.
Bueno, pero o sea, no está mal.
Siempre me contraté.
Nunca tuviste un representante.
Jamás. Nunca pude con un representante.
Para antes que sigas con todas estas cosas tan lindas que estás contando y que son buenas para la gente, porque...
Hay que animarse.
Estamos hablando con alguien que no tenía apoyo económico. Pero, por ejemplo, esta mañana fuiste a la televisión. ¿De qué hablaste? Yo no te vi, pero ¿de qué hablaste?
De tapping, de lo que hago. Bueno, yo empecé con Pame. Pame fue la primera hablando de...
Era movilera.
Movilera de Pame. Yo la entrevisto a Pame porque en mis 5 programas, o sea, nunca den puntada sin hilo. Todo lo que hagas, hacelo a propósito, ¿no? Entonces yo cuando empecé mi programa... Totalmente. Por ejemplo, tenemos un cubo fucsia. Tipo, la gente me tiene que reconocer. No me conoce ni el loro. ¿Cómo me reconocen? Micrófono fucsia con pelos, que lo compramos en el 11, lo forramos, lo pegamos. Tiene un cubo gigante así fucsia. Yo era la loca del coso fucsia. Después, yo soy muy alta. Me iba con tacos, pasaba hasta a todos. Yo estaba en un curso de eventos. Yo era una jirafa, peinada, producida, vestida, bailando muy, muy así, muy histriónica, muy payasa, pero tipo con cuerpo de modelo, con taco de 2 metros.
Marketing.
La gente decía, ¿quién es?
Hacías marketing.
Mi primera nota salí en cable, salí en CQC, Pergolini hablando de mí. Tipo, ¿quién es esta lunga? ¿Entendés? Entonces era así como yo captaba la atención, 1.74.
Claro, eso es alto.
Y aparte, imagínate, te iba a taclear. No es que te iba, hola, ¿qué estás?
No.
Hola, Macu, ¿cómo estás? Loca, ¿quién es esta intensa? Entonces, llamaba la atención. Bueno, cuestión que yo tenía para invertir, no porque no tuviese dinero, porque yo no iba a gastar de mis ahorros o pedirle guita a mi marido o gastar de mi ganancia, de mis ahorros con comerciales. Yo invertí con lo que yo conseguí.
Claro.
Yo había conseguido plata. Yo fui a buscar a sponsor al 11 y a los boliches que ya conocía sin... No invertí yo, mi querido, te digo. Yo no sé ni plata. No, tenía que conseguir platitas, Macu. Me conseguí 25 marcas. Me daban 5.000 pesos cada una. Me acuerdo que había juntado 120.000 pesos. Me daba...
¿Y dónde salía eso?
Me daba para 20 programas.
Ah,
para
Match 20. Music.
Glama Music. Para 6 programas. Y dije, bueno, voy a tener que elegir los mejores eventos y tengo que tener 5 invitados... importantes. ¿Para qué? Para que me vean y digan, la quiero a esta flaca.
Claro.
Aquí la entrevisté a gente que tenía programas que yo pudiese estar.
Ah, estás hablando de cómo llegaste a Pamela.
Claro.
Muy bueno.
Entonces la entrevisté
fue
a Pamela.
Fue una estrategia.
La entrevisté a Germán Pavlovsky, que también trabajé con él. Entrevisté a Vero Lozano y Leo Montero, que estaban en AM, que dije, yo soy... Dije, ¿movilera de ahí? ¿Movilera de Pamela? ¿Movilera? O sea, algo a la mañana, magazine, tengo que entrar. Germán Pavlovsky, deporte. Yo dije, yo soy re masculina, se hace juegos con la pelota, hago todo, sé todo deportes, me llevo re bien con todos los públicos. Yo con los hombres me llevo espectacular.
Aparte, Germán, buena onda.
Germán, lo amo. Toda la vida yo lo miraba en Fox Sport y yo estaba escrito a trabajar con él. Trabajé con él, fue mi segundo que me contrató. Después,
Mariano.
A Mariano Pelufo, que también estaba en ese momento en Telefe, un genio divino.
Le mandamos un saludo.
Y a Marley. Entonces, sí, estaba Noelia Marsol, entró en ese momento, dije, yo puedo ser como Noelia Marsol, media divertida, bailo, me pongo la pata acá arriba, bueno, puede ser. Me di como, ¿dónde me pueden elegir o contratar? Saco mis programas, dicho y hecho, al mes me llama Pame. Me dice, Nati, un domingo, no me olvido más, me acuerdo el tono, me acuerdo su audio, yo temblaba, me puse a llorar. Me dice, porque este programa, Glamour Music, me lo producía yo.
Claro.
Yo le decía, yo te doy pulmón. El programa y vos dame el aire. Como era algo tan lindo, era full cámara, full HD, yo con cambio de vestuario, fui a Benito Fernández, Benito me daba la ropa, me vestía. Bueno, él fue el primero que me vistió. Benito dijo, ¿esta loca? Yo fui, Benito, yo voy a ser re exitosa, re famosa, vestime. Me dio...
Qué tipo divino, ¿eh?
Lo amo. Lo amo. Vero de la Canal, Benito Fernández, el otro, Cosano. Me ayudaron tanto. Bueno, ellos fueron también muy inspiradores para mí. Katy Fulop, Lali Espósito. Fueron los primeros que...
¿Apostaron?
Que me dijeron, che, sos distinta, loca. Y me empezaron a seguir y me subieron a sus redes. Y ahí yo tenía 0 seguidores, empecé a tener 20.000. ¿Qué es esto? De repente Pame me llama para trabajar con...
Estás hablando de Instagram, ¿no?
Sí, de Instagram y de Twitter. Yo usaba Twitter en ese momento. De ahí, yo me juntaba con gente que yo dije, esta gente viviera como yo. Me tienen que llamar, ¿entendés? Energía con energía. Me tengo que entrar. Bueno, y Pame fue la primera que me dijo, vos tenés que venir acá.
Qué bueno.
Y bueno, y ahí empecé y no paré. En América estuve muchos años.
Habíamos proyectado este programa con dos notas. ¿Cuántos minutos van? Pero nos vamos a quedar con vos. ¿Nos quedan 5 minutos?
Uy, ya está.
Carlitos Bachetti.
Te llevé el programa.
No, me encanta. Carlitos Bachetti, que es un maravilloso publicista de Agulla Bachetti, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, Carlitos, te pido disculpas y un abrazo, un beso enorme. ¿Cuáles son tus proyectos hermosos que tenés para el futuro? Tenés dos hijos, te vi de mamá, somos vecinos. Y haces una vida re normal, contame un poco de vos.
Súper, sí, me levanto todos los días, llevo a mi hijo más grande, a Gonza, lo llevo yo, a las 7:15 salimos de casa, llego a la vianda, y sí, lo dejo a él, que va a secundaria, y después mi hijo más chiquito lo lleva a mi marido, y yo hago la vianda, cuando llego ya mi marido lo levanta al otro más chiquito, nos turnamos, ¿viste? Así estamos los dos. Porque
se acuestan temprano.
Yo, mira, ayer cené 6:30 p.m, ¿puedes claro. creer? Mi hijo le encanta comer como a mí.
Bueno, pero
yo
hoy tenías que estar comer. Muy temprano en otros...
No, pero ¿sabes? Igual, tipo de invierno, ¿qué va a ser? Eso está claro. oscuro. Yo, es de noche, ya cené,
claro.
¿entendés?
Y ¿te cuidas mucho en las comidas?
¿Cómo?
¿Te cuidas?
Nada, amo comer. O sea, pasa que también tengo muy buenos hábitos y pienso que soy muy delgada. Entonces yo me puedo estar comiendo 3 vacas juntas que digo, soy delgada, no me engorda, estoy fantástica. Yo me doy mi dopamina sola, me miro y digo, yo me amo, estoy increíble, qué linda que soy. Ya está, ¿qué me va a hacer mal? Yo me como, mis amigas me cargan porque amo el chocolate, me encanta tomar vinito. Entonces... no me cuido con nada, me dicen, y esta hija de mil siempre igual. Chicas, ¿pero cómo es su diálogo interno? ¡Ay, cállate vos! Tienen que hacer como vos, yo estoy comiendo y estoy, esto me hace increíble. Y me clavo el shot, el chocolate. Esto me genera, me saca la celulitis y me limpia todos mis órganos vitales.
Un poco lo que...
Yo pienso
misma,
bien de lo que como y de lo que tomo.
Esto te iba a decir, el mismo pensamiento de uno
obvio.
Con lo que...
Es
metés en vos.
Es que, ¿sabes qué? El cerebro determina, no sabe qué es real y qué no. Tu cerebro no entiende que vos estás consumiendo. ¿Cuánta gente hace dieta y come dieta pensando que está gorda? Por eso engorda y siguen engordando. Real, pruébenlo, no me crean.
Escúchame.
No me crean.
Dijiste amigas recién. ¿Tenés muchas amigas?
Tengo muy buenas amigas.
Ok.
¿No? Muy buenas amigas.
Ya me estás contestando que no muchas, pero muy buenas.
Tengo mucha gente
Nadie
conocida.
Tiene muchas, ¿no?
Oh. No, pará, tengo un montón. Pero ¿qué es un montón? No sé cuánto llamas montón. Mis mejores amigas.
¿5?
Yo, sí.
Claro.
Sí. 5 que son re
esa
amigas.
Esa que llamás y decís, ¿estoy feliz o estoy triste?
Sí, tengo 5. Y después tengo un montón de gente amorosa
claro,
que
claro.
amo. O sea, vos me vivas. Mira, debo tener 200 mensajes sin responder.
Están acá, está acá.
Y que hablo en el día, hablaré con 50, 60 personas por día.
Ah, te encanta eso, te comunicas.
Es que me escriben, tengo muchas amigas que están en la misma que yo, entonces nos vamos mandando.
¿Almorzás con ellas?
Almuerzo con
¿en
mi
¿en tu casa?
En mi casa.
Qué crack.
Él llega del canal y almorzamos juntos. Y
porque Mariano trabaja en ESPN.
Con Mariano Clos.
Ah.
Así que almorzamos juntos, a veces viene a almorzar mi hijo más grande, después martes juego de natación, lunes tengo fútbol con el más chiquito, los viernes tenemos fútbol con el más grande, sábado y domingo todo el día partido en el club, en Jeva, vamos, venimos. Bueno, y
¿qué hacen los chicos? ¿Rugby?
No, fútbol.
Ah, en Jeva fútbol.
Juegan en todos lados.
Escúchame.
Muy deportistas todos.
Bueno, Nati, se nos terminó el tiempo, pero te quiero pedir, por favor, que te definas en 1 minuto. ¿Cómo sería?
Indefinible.
En 1 segundo no dije.
Un tsunami de energía. Soy un tsunami de energía vital.
Qué bueno, sí. Te felicito. Te quiero agradecer. Agradecerte a que hayas venido acá a Nacional, a mi programa de amigos, porque me jugué y dije, uy, qué buena energía tiene. La voy a invitar. Al toque me dijiste que sí.
Obvio. ¿Cómo no? ¿Cómo me lo voy a perder?
Qué divino.
Hermoso.
Gracias.
Gracias.
Gracias Nati, gracias a Leo, gracias a Leandro en la producción y a todos ustedes. Guillermo Mazzucca.